Saludos para quienes nos acompañan en esta tertulia hoy martes. Buenas noches para Juan Carlos Dollenard.
Bueno, muy buenos días.
Estamos empezando un poco tarde por eso. Gonzalo Pérez del Castillo, ¿cómo te va?
Buen día a todos.
Gabriel Papa, ¿cómo andás?
Buenos días.
Y Juanil Sartú.
Buenos días.
Hoy fui yo el que llegó tarde a la tertulia.
Exactamente.
No, Juanil, a quien hemos criticado tantas veces, la responsabilidad es absolutamente mía, entre comillas.
Vieron qué grandeza de espíritu, yo no digo nada. No me tomo venganza.
Les propongo comenzar conversando a propósito de este acto que se cumplió en el día de ayer, cuando el gobierno, representado por el presidente de la República, nada menos, Tabaré Vázquez, el ministro de Economía, Danilo Astori, y el ministro interino de Transporte y Obras Públicas, Luis Lasso, firmó con este grupo inversor encabezado por Leadgate el acuerdo preliminar que conduce, todo indica, en muy pocos días, a una nueva etapa en Pluna Sociedad Anónima, donde este socio tendrá el 75% del paquete accionario. Le preguntamos más temprano al ministro Astori, en un fragmento de la entrevista sobre estas cuestiones, ya tuvimos ese punto de vista, pero quiero saber cómo lo están viendo ustedes. ¿Quién empieza, Gonzalo?
Bueno, con mucho gusto.
Ya que estabas mirando para acá,
Cariño. Sí. No, me parece bien. Aparte, hay varias respuestas a esto. El contrato en sí parece un contrato bastante complejo, así que yo el análisis de eso se lo dejaría a los abogados, los escribanos, los contadores. Yo voy a reaccionar.
Una puntualización en ese sentido. El contrato todavía no se va a difundir. Aclaraba el ministro Astori fuera de micrófonos que recién cuando se complete el periodo este del due diligence y efectivamente se lleve adelante la capitalización, ahí es que se dará a conocer toda la documentación al Parlamento, a los medios de comunicación, etcétera.
Razón de más para no entrar a comentar el contrato. Yo voy a reaccionar desde el punto de vista del contribuyente, del usuario y después, por último, del ciudadano uruguayo. Entonces, primero, del punto de vista del contribuyente, sinceramente, lo que a mí me preocupa más de este nuevo contrato, esta nueva asociación de Pluna, es que el próximo pufo no lo tengamos que pagar nosotros. Porque acabamos de escuchar al ministro Astori, que dice que Pluna ha acumulado más de 100 millones de dólares de déficit, desde el 1 de enero del 2006 al 29 de junio, creo que es del 2006, no sabemos cuánto más para adelante,
no,
26
no, no.
Millones.
Perdón, los 100 millones de dólares son los que hubo que poner a lo largo de la historia.
Historia. Pero desde que cayó el acuerdo con Barrick hasta en junio,
20 y pico,
¿no? 21 millones de dólares. Y no sabemos lo que fue desde junio hasta ahora que estamos en febrero. Es decir, eso en este contrato, y tú se lo señalabas recién al ministro Astori, el muerto lo levanta el Uruguay también. Entonces, a mí todas estas cláusulas complejísimas y las pautas y todas estas cuestiones legales que yo veo que el Estado uruguayo está metiéndose en este contrato, a mí el miedo que me dan es que al final de eso un abogado lo dé vuelta y le digo, porque existían todas estas cláusulas que impidieron a los privados hacer esto, entonces la culpa del déficit la tiene, y nuevamente el Estado se tiene que hacer cargo. Así que, en primer lugar, como contribuyente, mi primer preocupación es esa.
¿Qué dicen los demás? ¿Tienen otras preocupaciones parecidas, Oenir?
No, yo justamente sobre el tema del contrato quería decir. Es decir, yo soy abogado. Es muy difícil analizar una cosa de esta sin leer el contrato. Es decir, me sorprende que no se pueda manejar, que no se pueda conocer de antemano. Y en otro, por otro orden de cosas, digo, creo que hay en esto mucha retórica y mucho eufemismo. Yo no dudo de la honestidad y la enorme capacidad del ministro Astori, que estuvo hablando ahora de esto, pero creo que hay cosas que, la política tiene sus leyes, ¿no? Entonces, cuando yo digo que Pluna tiene un superávit de un millón de dólares, en realidad, un patrimonio de un millón de dólares.
Se la va a entregar con un patrimonio de un millón de dólares.
Pero es una forma de presentar las cosas. Yo digo, Pluna es un agujero enorme, un cráter, ¿no? Que el Estado uruguayo va a rellenar poniendo plata y lograr que quede por arribita, es decir, $1,000,000.
Poniendo plata y bienes, ¿no? Porque una de las formas de acomodar el patrimonio de Pluna consistió en pasarle el argentino hotel de Piriápolis, que pertenecía, creo, al Ministerio de Turismo, en fin. Ahora ingresa al patrimonio de Pluna y de esa manera se compensan números que eran espantosos, ¿no?
Claro. Entonces digo, en realidad, en la situación actual, el Estado uruguayo está poniendo mucho más.
Y además está poniendo dinero.
Efectivamente. Entonces, cuando se dice que la empresa logra con $15,000,000 quedarse con el 75% del capital accionario, bueno, pero ¿cuánto está poniendo el Estado para quedarse con el 25%? Son esas cosas que depende cómo se las presente, ¿no? Y la otra cosa que a mí me preocupa es, yo tengo la impresión de que constitucionalmente, voy a hablar del espíritu del artículo 188 de la Constitución, este tipo de sociedades con privados requerirían ley. En principio, me queda esa duda. Yo sé que se dice que la empresa ya existe, entonces pero la idea es decir, que está detrás del artículo de la Constitución es que cuando el Estado se asocia con privados, es decir, establece una nueva sociedad con nuevas condiciones, nuevas obligaciones, debería haber una ley. A mí me queda la duda de si ese paso no debería darse.
Sí, recordemos, Pluna Sociedad Anónima ya existe. En el paquete accionario anterior el privado era Barrick, bueno, y los hermanos Mesa y un porcentaje mínimo también para los funcionarios de Pluna. Uh-huh. Como se produjo toda la debacle que se produjo con Barrick y con su participación en Pluna, el Estado terminó recuperando posiciones en ese paquete accionario hasta terminar siendo casi que el único dueño de nuevo, y ahora vuelve a modificarse el paquete accionario, se lo amplía para dar ingreso a este otro grupo inversor.
De alguna manera hay una reasociación, ¿no? Es decir, que me parece que el espíritu, es decir, la idea del artículo no es una vez que hago esa asociación, después yo puedo hacer 27.000 cambios e integrar nuevos socios. Creo que la idea es que cuando se produce una nueva asociación, hay una ley que estudie ese asociación. Que se
Pero claro, esa es una interpretación.
Es una interpretación. Digo que me planteo esa inquietud, ¿no? Esa duda de...
Gabriel, sí. ¿Primeros comentarios?
Primer comentario. No, un primer comentario sobre un aspecto puntual. Parecería ser que hay un cambio de enfoque en cuanto a algunos temas que tienen que ver con las reglas de juego que se le aseguran a los inversores. Y un cambio de enfoque en el cual estoy totalmente de acuerdo. ¿A qué me refiero? Me refiero a que este gobierno, en la etapa antes de asumir inclusive tareas de gobierno, anunció que iba a aprobar el Tratado Bilateral de Inversiones que había negociado el anterior gobierno, Tratado Bilateral de Inversiones con Estados Unidos. Un Tratado Bilateral de Inversiones que en las nuevas reglas que impulsa Estados Unidos le otorga, para muchos consideramos, excesivas garantías y libertades y derechos al inversor respecto del país donde se realiza la inversión. Al punto de que las cuestiones, los litigios se decidan en tribunales internacionales, etcétera, etcétera. Muchos consideramos que son garantías desequilibradas, reglas de juego desequilibradas a favor del inversor. Ahora me alegro de escuchar al ministro Astori enfatizar en que en el nuevo contrato las divergencias, los litigios, los arbitrios que se plantearán se regirán por la legislación uruguaya. Esto me parece bien interesante y espero que sea una línea a mantener.
Bueno, yo en términos generales estoy muy muy contento con lo que ha ocurrido. En primer lugar, como contribuyente, ¿verdad? O sea, esto no se mantenía más. O sea, Pluna hace tiempo que no es negocio. Hace tiempo que Pluna es un muy mal negocio para los uruguayos, que seguimos poniendo plata por mantener una línea aérea de bandera nacional. Lo cual es bueno, pero no es indispensable. Lo de Bari fue un mal negocio. No responsabilizo a quienes lo hicieron en su momento. Uno pensaba, bueno, con Barrick las cosas deberían andar razonablemente bien. Barrick se fundió, y ahí fundió Pluna, manejó mal Pluna.
Barrick fundió manejó, antes.
Ahí está, manejó mal, gestionó mal, en función de sus problemas gestionó Pluna, pero no importa. Pluna era un malísimo negocio y yo estoy de acuerdo con el ministro que era imprescindible. ¿Cuánto antes? De que el erario público dejara de poner plata diariamente en un taxímetro que nos bajaba todos los días para mantener funcionando Pluna.
Sí, es más, recordemos que va a haber que seguir poniendo plata de acá hasta el momento
hasta el momento
se concrete el negocio para que efectivamente Pluna llegue a ese instante con $1,000,000 de dólares como patrimonio neto.
Como buen administrador, yo comprendo al ministro que esto había que apurarlo.
Ahora, Juan Carlos, pero el hecho de poner $15,000,000 va a evitar que Pluna siga perdiendo.
No. Digámoslo así, me parece que parar la sangría era indispensable. Si esto funciona, no me animo a decirlo. No tengo conocimiento de decir si ese 25% está bien o está mal. Como hoy Emiliano muy bien se lo planteaba, mirado de un ángulo parecía poco,
mucho,
y otro lado me parecía mucho. Creo que las empresas privadas cuando hacen este negocio lo hacen no regalando nada, sobre todo porque ellos lo que les conviene es tener una línea aérea de bandera nacional y tener al Estado como socio, porque los Estados tienen mucha influencia en el funcionamiento de las líneas aéreas. Por esto puede ser que de ese 7% que en realidad le correspondía por capital a Pluna le esté dando un 25, que no es ningún regalo.
Y está muy bien apuntar no solamente al contrato, sino al paquete de regulaciones del negocio aeronáutico. Es decir, acá no es solamente el contrato, sino también, cómo se regula el puente aéreo, los otros destinos, etc.
Exactamente. Ahora, yo quiero hacer un último comentario que me parece que es relevante, y es yo varias veces lo había dicho antes de que la izquierda asumiera el gobierno, que una de las ventajas de que el Frente Amplio fuera gobierno es que quizás, si se animaba, podría procesar algunos cambios, de algunas reestructuras que blancos y colorados nunca hubieran podido hacer. Este negocio, si lo hubieran emprendido un gobierno blanco o colorado, esto era un incendio. El país estaba en este momento bajo llamas de corrupción, de acomodos, de privatizaciones, etcétera, etcétera. La izquierda, sin embargo, puede manejar estas cosas de otra manera. Primero, porque tiene una credibilidad que los blancos y los colorados habían perdido, y esto no es menor. Y segundo, porque ha logrado, domesticar lo que hubieran sido hoy los movimientos de funcionarios de Pluma, del PCNT, de varios sectores del Frente, y a pesar de que todavía la cosa no está clara y que hay algunos movimientos de tierra, de hecho, se ha salido adelante con una cosa, con una privatización. Porque vamos a darle más vuelta. No se vendió nada, es cierto lo que dice Astori. Pero esto de ser una privatización.
Claro. El ministro ha enfatizado que el dilema era o cerrar Pluna o ir por este camino con este inversor que es el que se encontró.
Cosa que también les puede explicar la actitud de los funcionarios de Pluna, ¿no? Que han estado muy quietos porque creo que conocían que la alternativa era cerrar y eso era más dramático.
Seguimos con Gonzalo Pérez del Castillo, Gabriel Papa, Oenir Sartú y Juan Carlos Dollenart. Estamos con los horarios un poco trastocados y con los temas también distorsionados. Nos quedó corto el espacio para lo que ustedes tenían para decir sobre esta nueva etapa que se inicia en Pluna Sociedad Anónima. Gonzalo tenía más apuntes. Llegó a mencionar el primer punto y creo que tenía dos más.
Y como usuario. Como usuario, lo positivo, a mí como usuario, tener 20 aviones más que salen desde Carrasco a distintos puntos del mundo y todo eso es altísimamente positivo. Nos evita tener que hacer esperas interminables en Guarulhos o en Ezeiza, que hemos tenido que hacer en los últimos años en todo el periodo de asociación con la...
Tú aludes a la cantidad de aviones que el grupo ha anunciado que va a incorporar.
20 aviones más y evidentemente estos 20 aviones no van a ser para el puente aéreo, van a ser para llevar uruguayos directamente a distintos puntos.
Sí, recordemos que está previsto una inversión del orden de los $160 millones en un plazo máximo.
¿Se van a poner los aviones?
Dos años.
¿Se van a poner los aviones o se va a sacar un crédito para pagar 20 aviones? No sé cuál es el
A mí como usuario me da exactamente lo mismo.
No es 20 aviones más operando desde Carrasco. Porque si empezás con una deuda, así, asumiendo compromisos enormes, de los cuales por lo menos asumimos el 25%, por lo menos. No es lo mismo
que pongan 20 aviones a que haya que comprar a crédito.
Ya liquidamos
las preocupaciones del
está hablando
como usuario y tiene razón.
Como usuario me importa un pito.
Bueno, está bien.
Yo quiero 20 aviones más. Ya dije, como contribuyente yo estoy preocupado.
Y como usuario no te importa si se funde esta nueva.
Aclaremos que según lo que se ha anunciado hasta ahora, efectivamente estos aviones se van a comprar contrayendo
crédito.
De todos modos, mañana vamos a entrevistar a los nuevos socios de Pluna, y esta y otras preguntas van a estar arriba de la mesa. Seguí, Gonzalo, a ver, porque así voy tomando nota para el reportaje.
No, también digo, porque el otro tema es como ciudadano uruguayo, ¿no? El tener una línea, la bandera uruguaya volando por la atmósfera.
No pretenderá que llegue a la luna.
Uruguayo volando, hay mucho.
El honor de tener la bandera uruguaya volando. Digo, nadie la ve, la bandera uruguaya. Los aviones van a 9.000 metros de altura, a 1.000 kilómetros por hora. Digo, ni los cóndores la ven, la bandera uruguaya. La ves a veces en los aeropuertos, cuando vas llegando, de repente te encontrás con un enorme avión que dice Singapore Airlines, y vos decís, ¡pah! ¿Qué ves? Este paisito con semejante. Vos vienes uruguayos, no ves. Yo me imagino que debe ser, le daría a uno cuando está por esos aeropuertos así con aviones multicolores, ven un avión uruguayo, te da un calor en el corazón. Digo, pero por eso no estoy dispuesto a quitarle un peso a la salud o a los o a la educación de los uruguayos. Pero realmente, después hay otro tema que acá no queda muy claro. Esto de vuelta, como que es que la empresa sigue siendo uruguaya porque hay un inversor que es uruguayo que está dispuesto a poner el 30% de 177 millones de dólares. Es decir, este inversor va a poner 50 millones de dólares en Pluna.
No, estás confundiendo las cosas. Una parte del paquete accionario de la nueva Pluna va a corresponder a una sociedad que se llama Sociedad Aeronáutica Oriental, que a su vez viene coordinada con Leadgate, y que tiene socios uruguayos, ¿verdad? Todo el mismo negocio, el mismo emprendimiento impulsado por Leadgate. Esa Sociedad Aeronáutica Oriental tiene socios uruguayos y va a tener en Pluna 30%, que sumado al 25% que va a tener el Estado permitirá que haya más del 50% del paquete accionario en manos uruguayas, con lo que se cumple la norma a propósito de la línea de bandera.
Pero eso es para cumplir la norma y tener bandera uruguaya.
Seguro, pero no es seguro. Esa lo importante de acá es la inversión de 177 millones de dólares que se va a hacer.
Esa inversión, ese es uno de los puntos que mañana vamos a tratar de esclarecer también. Esa inversión la va a hacer Pluna Sociedad Anónima. O sea, la empresa que se inicia en su nueva etapa ahora, no sé, en 60 días, una vez que se ponga en marcha, va a contar con 15 millones de dólares cash, que sí aporta el grupo inversor, pero después va a emprender inversiones por 170 millones de dólares recurriendo a financiamiento.
Que va a significar endeudarse por 170 millones de dólares. No es que ellos van a venir a poner 170 millones.
Bien,
de locos.
De todas maneras, retomando lo que decía Juan Carlos, la izquierda del gobierno puede hacer cosas que los blancos y colorados no pudieron hacer. La idea, yo creo que es que la izquierda en el gobierno haga cosas distintas y de distinta manera. Con respecto a Pluna, que Pluna había que asociarla. Recuerdo que en el 92, el famoso plebiscito de las empresas públicas, la posición de la izquierda no fue ir al plebiscito respecto del mantenimiento de Pluna en la órbita estatal. Eso fue una iniciativa del sindicato que no fue apoyada, en definitiva, por la fuerza política. Pero en esa idea de hacer distintas las cosas, a mí no deja de preocuparme, más allá de las explicaciones y de molestarme, en realidad, como en parte se comentaba, la participación de Elbers, ¿verdad? En el sentido, no, nada personal, no lo conozco ni nada por el estilo. Pues es una persona que le ha hecho un juicio al Estado por $1 millón o en función de su anterior participación en el nuevo banco comercial. Me pregunto cómo se saldan esas cuentas, digamos, entre quienes acercan negocios al Estado y el Estado haciendo esos negocios con esos privados.
Tú aludes a Paul Elbers, que es uno de los directores de Ficus Capital, la empresa que fue contratada como broker para conseguir socio inversor que ahora se incorpora.
Y que, como se dijo, bueno, la urgencia y el hecho de que, bueno, fuera una persona con contactos y con una cierta, se dice, expertise para este tipo de tareas, lo posicionaron en buen lugar para llevar adelante esta operación. Yo creo que sí, que hay que tener mucho cuidado. Primero, bueno, los antecedentes, no quiere decir que sean antecedentes de corrupción, ni mucho menos, pero tuvo un comportamiento en relación al Estado que quizás...
Bueno, pero Ficus Capital es historia, digamos. Sí. Digo, ahora ya es historia. Yo te puedo reconocer que a mí, igual que a ti, me extrañó bastante que el gobierno de izquierda, como decía hoy venir, volviera a trabajar con Ficus Capital. Pero bueno, pero para mí es historia. La otra cosa que puede pasar es que este nuevo emprendimiento sea un emprendimiento que fracase, con lo cual podría llevar a que Pluna Uruguay, ¿verdad? El Estado uruguayo terminara terminara teniendo que pagar 40 millones 40 de dólares,
y pico.
Más de 40 millones de dólares por el endeudamiento que va a adquirir Pluna, la nueva Pluna, la Pluna Sociedad Anónima. Esa es la peor de las hipótesis. Yo realmente el tema como usuario creo que bueno, que si no funciona Pluna funcionará otro, y a mí la bandera uruguaya volando por el mundo no me produce ningún efecto ni emotivo ni comercial. Realmente creo que para mí el objetivo fundamental era sacarnos Pluna de arriba, esperando de que no rebote, ¿verdad? Y terminemos después endeudados en 40 millones de dólares porque fue un mal negocio.
Yo hay una cosa que no entiendo, cómo una empresa que da un millón, según se dice, un millón y medio de dólares de pérdida por mes, se le inyectan 15 millones de dólares, más lo que vaya a poner el Estado uruguayo para superar el pasivo, y de golpe pasa a generar dinero como para pagar un crédito de 177 millones de dólares. Si mantiene el operativo y puede pagar un crédito de 100...
Sí, bueno,
es un negocio extraño.
Sinceramente, hay que ver qué condiciones son los créditos.
Sinceramente, no creo que
es un plan de negocios.
Hay un plan de negocios por medio que es el que vamos a procurar conocer en los próximos días. Ellos insisten mucho, en el gobierno, por ejemplo, están muy satisfechos con lo que en algunas notas de prensa se ha llamado el plan de choque que el grupo inversor tiene para los primeros 100 días de su gestión.
No es un buen nombre para una estación.
Bueno, pero, una línea aérea, sobre todo.
A donde se va esa que es un plan muy detallado que prevé día por día las medidas que se van a tomar para acomodar la empresa, para ordenar la empresa y ponerla en condiciones de encarar esta nueva etapa. Esos son los detalles que todavía falta conocer, pero la pregunta es muy legítima, ¿no? Es decir, ¿con 15 millones de dólares alcanza para que Pluna se acomode y salga volando de nuevo? Está claro que con eso no alcanza. Ah,
sí, porque ¿cuál es el secreto, digamos? ¿Cuáles son los negocios que estos inversores tienen? Los accesos a negocios, los accesos a financiamiento, el know-how.
Eso había que exponerlo. Eso es lo que yo digo.
Pero de todas maneras, tú a veces me opinás, da la impresión como que si el Estado uruguayo tuviera una gran cosa para vender. No teníamos una gran cosa.
Pero no estoy hablando de una gran cosa para vender.
No podíamos hacer grandes negocios con
eso. Pero no pretendo.
Pero no
nos sacamos de arriba nada, Juan Carlos, no nos sacamos arriba nada.
Juan Carlos, yo creo que lo que quiere decir Ener, y yo creo que, ¿por qué es necesario que esté todavía el Estado uruguayo metido en este negocio? Porque tú decías, la otra alternativa era cerrar Pluna, con eso cortar la sangría.
Yo hubiera hecho eso, pero no le puedo pedir eso.
Daniel Vattori dice, porque estando, es una línea de bandera, con lo cuanto tú tenés, tenés la quinta libertad. En aviación civil tenés todas las libertades. La primera es sobrevolar el territorio nacional hasta la última, que es que tú podés levantar pasajeros, dejar, recoger cargas, esa es la quinta libertad. Países centrales, la quinta libertad es muy importante. Las líneas de bandera tienen mucho mayor acceso a eso que otros, por supuesto, claro, porque pueden negociar.
Te puedes quedar con el 7%.
Pero escúchame, para países periféricos, como puede ser, por ejemplo, Santiago de Chile, lo primero que hicieron los liberales fue darle todas las libertades. Si hubiera habido una octava libertad, también lo hubiera dado. ¿Por qué? Porque quieren que los aviones lleguen hasta ahí. Y países como Uruguay, esto de la quinta libertad es importante, pero no es tan importante. Tú aquí, si tú querés que venga tráfico acá, tú tenés que otorgar estas libertades, porque si no, no viene absolutamente nadie. ¿Quién va a venir acá si no puedes hacer todo lo que tú le permitas hacer?
Entonces, se supone, y eso lo apuntaba el ministro más temprano, que conservando participación en esta línea aérea, no cerrándola, el Estado puede conseguir que la operativa de esa compañía sea funcional a los intereses nacionales, es decir, aporte a los efectos del desarrollo del turismo. Acá decía un oyente en un mensaje que acaba de llegar, si Pluna se cerrara, dependeríamos de los argentinos exclusivamente para atraer turistas de compañías argentinas. Quiero decir, esa podría ser una ventaja, es decir, el papel que Pluna juega en el desarrollo del turismo. Ni que hablar también en determinado tipo de transporte de carga aéreo, la conexión de la región, el desarrollo de servicios en el aeropuerto de Carrasco, si se coloca efectivamente al aeropuerto de Carrasco como un nodo, como un centro de distribución de pasajeros y carga en la región. Se supone que Pluna, en manos del Estado, puede lograr ese tipo de cosas que quizás un privado, una empresa no exclusivamente privada, interés. No tenga interés en ejecutar.
Pero ¿por qué? Perdón, discúlpame, pero ¿por qué un privado no tendría interés en ejecutar? Porque, no tiene interés en ejecutar porque no es negocio.
Si tú quieres abrir o potenciar, no sé, la Plaza de Santiago de Chile, Santiago, ¿verdad? Entonces, de repente, desde el punto de vista turístico, bueno, Pluna puede jugar un rol que, de repente, en una rentabilidad de corto plazo, al privado exclusivamente, no le interesa. Tú como socio minoritario podés negociar un plan estratégico para, en el marco de un plan de atraer ese turismo, intentar usar la línea aérea en ese sentido. ¿Qué sé yo? Da márgenes para...
Entonces se supone que esas son ventajas teórico. De conservar la línea aérea con una participación del Estado. Por supuesto que al mismo tiempo hay una serie de riesgos.
Perdón, yo mi planteo no venía por el lado de por qué sigue el Estado. Yo lo que me pregunto es por qué ingresa un privado y en particular este privado. No es por un problema de, digamos, no estoy haciendo acá cuestión de principio ni cuestión ideológica. Yo lo que digo es que tal como me presenta, si un cliente viene y me plantea este negocio, yo diría, yo no lo entiendo. Resulta que usted pierde todos los días, todos los meses $1,500,000. Le traen plata para cubrir el déficit de 10 meses. Y con eso me dice que usted va a obtener créditos por $177,000,000 y la empresa va a ser floreciente. Yo diría, así como está planteado, no me cierro. Es la verdad.